Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar con Jacinto Ceacero. Jacinto Ceacero es el secretario general de la Confederación General del Trabajo, de la CGT. Estos días, desde que hemos empezado, digamos, este curso ya después de vacaciones, hemos estado hablando prácticamente todos los días de los 420 euros famosos de ayuda, que así llaman, a los desempleados que hayan agotado todas sus prestaciones de desempleo. Hemos hablado de eso y hemos hablado de subida de impuestos. Son dos temas que queremos hablar con Jacinto, porque a ver qué tiene que decirse desde el anarcosindicalismo, desde la CGT, a estas dos medidas económicas que afectan directamente a los trabajadores y trabajadoras, y en este caso además a los parados. Jacinto, buenos días.
Buenos días.
Pues eso, lo que hemos dicho. Queremos saber vuestra opinión, tu opinión, qué te parecen estas medidas. La medida de los 420 euros, podríamos empezar en principio, una medida que se anuncia a mitad de mes de agosto, en plenas vacaciones. No sabemos si como un globo sonda, si como una medida que parece ser no definitiva tal como está ahora, se sigue negociando, no ha gustado a nadie. ¿Y la CGT qué dice?
Bueno, efectivamente es una medida a todas luces insuficiente. Es una medida, yo creo, tomada a la fuerza, un poco con la perspectiva de que el otoño previsiblemente caliente, que los trabajadores y trabajadoras seamos capaces de plantearle, pues se vaya difuminando. Es una medida, yo creo, de alguna manera, y se lo están diciendo desde muchos sitios, como consecuencia un poco de la improvisación y de la falta de análisis riguroso que el gobierno y que en general los políticos y los que gobiernan el país con la patronal, etcétera, están haciendo de la crisis. Y bueno, y estrictamente ellos están viendo cómo la aplicación práctica de esa medida no está llegando prácticamente a nadie. Han sido tales la cantidad de filtros y de requisitos que se requieren para que los desempleados puedan llegar a acceder a esas 420 euros, que el otro día era ridículo la cifra que daba el ministro de que ya había 5.000 personas. Estamos hablando de un país con 4 millones de parados y que 1 millón de personas de ellas prácticamente no tiene ningún tipo de subsidio, por tanto, absolutamente insuficiente, ¿no? Y luego, lo que están planteando como medida sustitutoria o como medida o mejora de que en lugar de que esas 420 euros se cobren a partir de agosto, se cobran a partir de enero, etcétera, pues también no son sino parches, puesto que la inmensa mayoría de los trabajadores, esos 4 millones de parados, la inmensa mayoría se produjeron en el año anterior y por tanto no tendrían acceso al mismo. Es decir, que nosotros estamos hablando de que hay que hablar un cambio en profundidad de la solución a la crisis, y la solución ni más ni menos que repensar cómo está distribuida la riqueza en este país y quiénes son los responsables de la crisis, quiénes tienen que pagarla y desde luego adoptar todas las soluciones posibles para que los trabajadores no seamos quienes la paguemos, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pero ¿y eso en qué medidas no se podían concretar? Porque te pregunto, mientras eso llega o esas grandes o esas movilizaciones y eso que tú comentas se hace, desde CGT se ha hablado en algún momento de un salario social, algo parecido a que mientras no haya trabajo debe de haber protección por parte del Estado, pero a todos y a todas las que están sin cobrar o se han quedado sin ninguna prestación de desempleo y a la vez sin trabajo y tienen obligaciones importantes, ¿no? Obligaciones con el mantenimiento de su vida normal, desde las hipotecas y los gastos normales de una familia, ¿no? Hay familias que tienen a todos sus miembros en el paro, en las que llega el momento en que no entrarán nada, absolutamente nada de dinero en esas casas, ¿no? Algo sí. ¿Qué hacemos entonces, mientras?
No, lo que estamos diciendo, efectivamente, como propuesta nosotros planteamos ese salario social, y ese salario social debe estar en torno a los 1.000 euros, ¿eh? De manera que las personas puedan seguir levantándose día a día y afrontar la crueldad de la crisis y la crueldad de la vida, ¿no? Es decir, que cuando nadie ponía ningún tipo de impedimento, cuando todos eran beneplácitos, cuando todos los medios de comunicación de grandes masas se volcaban a favor de esas soluciones, a favor de la patronal, a favor de la inmobiliaria, a favor de la banca, y nadie ponía pega en que todo el dinero público y el que hiciera falta o lo que hiciera falta se pusiera a disposición de sanear el sistema capitalista que había hecho agua y que estaba provocando una crisis bestial. Ahora, cuando las consecuencias llegan a los trabajadores, bueno, realmente los trabajadores siempre hemos estado en crisis con este modelo capitalista, pero bueno, digamos, en esta última fase, ahora todos son impedimentos y todos son mirar con lupa cuáles son las ayudas que se están prestando a los trabajadores, ¿no? Por tanto, la medida contundente es garantizar que todo el mundo tiene derecho al trabajo, garantizar que todo el mundo tendría que hacer el trabajo y, mientras tanto, pues hagámonos cargo como sociedad de esas personas que están sin trabajo, ¿eh? Y eso requiere un salario mínimo, un salario social o una renta básica, como se le puede llamar de diferentes enfoques, pero que le permita a las personas seguir sintiéndose dignas y seguir afrontando el día a día, ¿no? Entonces eso ni más ni menos lo que significa es que hay que sacar dinero público y ponerlo a disposición de la clase trabajadora, ¿no?
Qué contraste, ¿no? ¿Cuántos reparos, dificultades, cortapisas, papeles, requisitos se pone cuando hay que soltar dinero, dinero público, dinero de todos, dinero de, al fin y al cabo, también de los trabajadores, para esa gente de la que estamos hablando, que no tiene nada? Y qué fácil fue poner cientos de miles de millones, qué rapidez hubo y qué poco necesitó presionar el sistema financiero, la banca, sectores de la industria como por ejemplo el automóvil y otras, para coger muchísimo más dinero que el que ahora se exigiría para cubrir la necesidad de estos trabajadores de los que estamos hablando, ¿no?
Claro, eso demuestra ni más ni menos el modelo, el tipo, el estilo, las características de la sociedad que tenemos en marcha y en la que estamos inmersos. Es decir, que sin duda la clase trabajadora, la mayoría, somos números, somos objetos, no pensamos, no decidimos, no somos protagonistas y simplemente somos los sufridores de su sistema. En el momento que el sistema empieza a tener algunas dudas para ellos, lo resuelven, lo sanean, lo reflotan con nuestro dinero. Nadie, como bien decías, pone en duda que ese tipo de medidas se tomen, porque parece que existiendo la banca privada y existiendo esas multinacionales y existiendo esas grandes inmobiliarias, con eso tenemos la vida resuelta todo, y resulta que en absoluto. Es decir, lo que viene a demostrar es la raíz profunda en la que se está fundamentando esta sociedad, ¿no? Que sin duda es mantener el privilegio de una minoría, mantenerlo a costa de un sistema político que, como bien estamos viendo, legislan y toman decisiones y lo orquestan todo a favor de esas decisiones en torno a la patronal, a la multinacional y a la banca. Y por el contrario, pues ahora cuando bueno, la efervescencia social se está viendo que no le queda más remedio que afrontarla, pues todos son mirar con muchísimas cortapisas cuánto, cómo y de qué manera, y que si el déficit, que si la convergencia con Europa no se va a producir los próximos años, que si los trabajadores siempre están engañando al sistema y consiguen prestaciones para desempleo y luego consiguen otro oficio en economía sumergida. Es decir, todo es una orquestación para que realmente el sistema no funcione a favor de esa mayoría que somos los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? O sea, es un dato evidente de que hay que hacer un cambio sustancial y significativo del estilo de sociedad en la que estamos. La que estamos funcionando, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, concretamente en este que estamos hablando, de lo que se llama ya los 420 euros, ¿la CGT va a plantear algo concreto en este punto? Es decir, ¿vais a sacar alguna información, algún comunicado, bueno, para este asunto? Evidentemente de que para lo que plantea ya como una lucha más amplia, con el final incluso de una posible huelga general y todo ello, pero en este punto vais a decir algo más.
Bueno, periódicamente seguimos manteniendo una línea de comunicación directa con la sociedad y con nuestra organización, con nuestras organizaciones, en el sentido de ir denunciando todo lo que consideramos retroceso y parches y medidas insuficientes, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sin duda nos pronunciaremos en contra de ese parche que representa los 420 euros. No vamos a entrar en las disquisiciones como está entrando los otros sindicatos de si mejor que a partir de enero. Sin duda sería mejor que a partir de enero que cobraron todos los desempleados que desde agosto, sin duda. Sin duda que sería mejor que llegara a la totalidad de los desempleados, sin duda. Sin duda que sería mejor que en lugar de 420 euros fueran 1.000 euros. Es decir, esas son las cuestiones. Entonces, entrar en ese debate con la administración y, y pastelear que en lugar de 420 euros sean 600 y duren 6 meses más, pues sin duda no es afrontar el problema. Que eso son mejoras, aunque sean insuficientes, nadie lo pone en duda. Al que directamente le afecten, sin duda se verá beneficiado, pero yo creo que el asunto es analizar en profundidad lo que significan ese tipo de medidas, cómo se toma, qué problemática genera y cómo realmente no se afronta el problema de fondo, que es sentar la base de una sociedad diferente, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con perspectivas de medio-largo plazo, es decir, de ir siendo conscientes de que los trabajadores tenemos que unirnos, tenemos que hacer organización, tenemos que sentirnos grupo, tenemos que sentirnos clase, tenemos que sentirnos capacitados para enfrentarnos realmente a esta agresión y plantear una movilización social y de paro del país generalizado, ¿no? Entonces, sin duda, en las medidas que toman son parches que van, bueno, diluyendo, difuminando esa ansia de lucha. Los medios de comunicación, que hacen grandilocuentes todos esos mensajes, sin duda sirven también para ir evitando la falta de conciencia, pero bueno, se van viendo pequeños brotes, como ellos dicen, brotes verdes en su recuperación del neoliberalismo y de la recuperación del capitalismo. También hay brotes verdes en la reverdía y en la lucha, y vemos cómo están surgiendo por doquier, en la que el sindicato está también teniendo una presencia significativa, asambleas de parados, organizaciones de hipotecados, organizaciones de personas que tienen problemas, y ese es nuestro trabajo, y es un trabajo sin duda a medio largo plazo, ¿no? Pero en cualquier caso, nuestro sistema de comunicación con la sociedad, de criticar con rotundidad las medidas que va tomando el gobierno con la complicidad de la patronal, etcétera, pues lo seguiremos haciendo.
Bien, vamos a otro asunto que anunciábamos al principio y también requerimos un poco tu opinión para centrarnos un poco y ver cómo, por dónde van a ir las cosas, al menos desde vuestra posición, desde la posición del sindicalismo más combativo, del anarcosindicalismo, de la CGT. Jacinto, subida de impuestos. Subida de impuestos con un guiño. Solo afectará a las rentas del capital. Pero después lees la letra pequeña o ves más cosas o te comentan compañeros, como aquí hacía Rafa Cid, por ejemplo, en esta emisora, y vemos que sí, que a la renta del capital, pero de algún capital, algunas rentas, de alguna gente, no dicen, no hablan nada de meterle mano a las rentas de los más poderosos, de los más pudientes, de dónde están las grandes bolsas de capital, por no hablar ya de destapar el enorme déficit fiscal que hay en este país, o fraude fiscal que hay en este país, etcétera, ¿no? Parece ser que a los grandes inversores, a las auténticas fortunas, esta subida de impuestos, pues como que los va a dejar muy parecido a como están, que no les va a afectar mucho, ¿no? Y que una vez más dicen algunos compañeros, repito, las clases medias o lo que se considera clases medias en este país, pues van a ser las más afectadas, ¿no?
Sí, yo creo que el asunto es que el gobierno va viendo cómo está gastando dinero y, bueno, como su manera de recaudar también está viendo cómo va perdiendo poder, puesto que efectivamente hay menos negocios y menos consumo, etcétera, etcétera, y todo eso significa menos ingresos para el Estado, pues está viendo cómo se va aumentando su déficit público. Y entonces pues, está pensando en recaudar más, evidentemente. Bueno, afortunadamente piensa que hay que recaudar más, no en gastar menos, que era lo que venía haciendo, y por eso lo de los recortes de los 420 euros, etcétera. Se trata de gastar lo suficiente, lo necesario en servicios sociales, en mantenimiento de las prestaciones sociales, y ahora vamos a ver de recaudar más. Y evidentemente hay que recaudar más de quien más tiene. Por tanto, ¿por qué no acometer una reforma del IRPF de manera que sea mucho más progresivo, y que la inmensa mayoría de los trabajadores que no llegan o que están rozando el mileurismo, pues que estén exentos de cualquier tipo de pago, pero que sin embargo pues aumentara la fiscalidad sobre la renta mucho mayor, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, digo la renta del trabajo, ¿no? Luego, por otro lado, efectivamente, en la renta del capital, ¿no? La renta del capital, pero como bien dice, a un pequeño nivel, es decir, en los pequeños fondos de inversión, etcétera, pero en absoluto se plantea nada con el impuesto a sociedades, que no está dispuesto a... Y ahí es donde está la inmensa mayoría de los fondos de inversión que manejan las multinacionales. No se plantea nada con la evasión fiscal, no se plantea nada con los paraísos fiscales, es decir, volvemos a lo mismo, es cuatro parches mínimos, esa es realmente la socialdemocracia, para que el sistema siga funcionando y siga funcionando el servicio del capital, pero en absoluto está planteando una reforma fiscal en profundidad, de manera que repartamos la riqueza. Repartir la riqueza es recaudar más de las clases pudientes, ¿no? Y por tanto que el Estado disponga de más dinero para su función redistributiva, que es la función que en cualquier caso podría tener el Estado, porque sin duda para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general, el Estado siempre es represor, ¿no? Y funciona siempre al servicio del gran capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso, los grandes fondos de inversión, las grandes multinacionales, sin duda no están con el día a día de los fondos de inversión con el pequeño ahorro, ¿no? Que es donde parece que tiene intención únicamente de plantear una pequeña subida del 18%, que en cualquier caso, como digo, si la renta del trabajo estamos cotizando en torno al 40%, bueno, el beneficio del capital está cotizando el 18%. Bueno, pues parece lógico que suba al 20 o a lo que haga falta, pero métele usted mano realmente a los grandes beneficios de la empresa, ¿eh? Porque eso están cotizando prácticamente nada. Y por tanto, claro, es el desequilibrio tan enorme que hay, ¿no?
En ese sentido, ¿cómo lo debemos de recibir? Porque claro, nos lo venden como con ese anuncio a la renta del capital. Eso suena bien, ¿no? Es decir, la renta del capital, algunos asimilarán capital a capitalismo y dicen, pues bien, que le metan manos a esos, ¿no? Y después una izquierda, la izquierda parlamentaria, que puede estar haciéndole pues los coros, ¿no? Es decir, que no han dicho, yo no he oído por parte de la izquierda ninguna crítica ni ningún planteamiento más riguroso sobre esto, es decir, denunciando esto mismo que estás diciendo tú o que hemos dicho antes, que han comentado los compañeros. Estos grandes fondos de inversión que cotizan, que tienen una cotización del 1% en algunos casos y que es vergonzoso, pues no sé, piensan quizás los políticos profesionales que, bueno, como este es un mundo tan farragoso y tan difícil de entender, con cuatro eslóganes y unas frases bonitas que les digamos, la gente se lo va a tragar, porque es un berenjenal muy difícil de entender meterse en un lenguaje de economistas y economicistas, ¿no?
Bueno, ese es el papel que está jugando ahí el gobierno, intentando conseguir apoyo parlamentario, porque eso será medida que deberán aparecer en los próximos presupuestos, y entonces lo que está haciendo ahí sacando, yo creo, globo sonda y ver cómo va respirando la gente. Entonces ellos siempre van a jugar, yo creo, a anteponer sus intereses políticos y electoralistas a cualquier otro cambio radical y profundo del sistema, ¿eh? Y bueno, pues le hará pequeño guiño a los catalanistas, o le hará pequeño guiño a Izquierda Unida con objeto de conseguir su apoyo, pero como bien dice, es decir, los grandes retos de por ejemplo, el impuesto de patrimonio, eso fue un impuesto que quitó en la legislatura anterior, vamos, en el año anterior el propio gobierno socialista, y eso significó 1.800 millones menos de euros.
Sí, sí, sí.
¿Eh? Y ahora discutimos los 1.000 o 2.000 millones de euros que va a suponer mantener los 420 euros para todos los trabajadores. Es decir, los 1.800 millones, luego los 400 euros que se nos devolvieron a todos, bueno, se nos devolvieron, se devolvió en el impuesto
de la renta,
¿eh? Eso significan 6.000 millones de euros, pero lo mismo se le devuelve 400 euros a una persona que gana 1.000 euros al mes que se le devuelve a uno que gane 100.000 euros al mes. Y ese tipo de medidas generalistas en absoluto son, produce ningún tipo de cambio, ¿no? O lo mismo que los impuestos indirectos, si te suben el tabaco, te suben el alcohol y te suben la gasolina y todo el mundo tiene que funcionar con eso, por tanto no estás tomando medidas discriminatorias o medidas progresivas que hagan que paguen más quienes más tienen, ¿no? Es decir, yo creo que hay que darle muchas más vueltas a la tuerca e intentar ir cambiando el curso de los hechos y que ya está bien de vividores, ya está bien de que esa inmensa minoría viva a costa del trabajo esclavo de la mayoría, que en el fondo es lo que consiste el capitalismo y el modelo neoliberal que padecemos, ¿no?
Bien, pues terminamos un poco, Jacinto, y agradeciéndote que estés aquí, ¿no? Que nos cuentes estas primeras impresiones sobre estos dos temas importantes, yo creo que para todos los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son las propuestas? Es decir, ¿cómo vais a empezar vosotros, perdona por la palabra, este curso que no se debe parar nunca, ¿no? Pero ya sabemos que se hace un paréntesis en el verano y después se reemprende el trabajo, también el trabajo sindical y de lucha. ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que vais a trabajar o a fijaros o a invitarnos a participar o a estar?
Bueno, sin duda la lucha sindical no tiene parón en el verano, ¿eh? De manera que ahí están los medios, al menos los medios alternativos como vosotros y otro conjunto de medios, donde se recogen el día a día de las luchas. Día a día hay despedidos, día a día hay concentraciones, hay movilizaciones, hay huelgas. Día a día estamos reivindicando la pérdida, luchando contra la pérdida de derechos. Por tanto, esa lucha diaria de empresa a empresa, de conflicto a conflicto, se va a seguir manteniendo. Y eso queremos que vaya cogiendo cuerpo, queremos que vaya adquiriendo una dimensión mucho más social. Y bueno, en lo que respecta al funcionamiento orgánico, en nuestro último congreso aprobamos la posibilidad de organizar una huelga general, ponernos a trabajar para ello, que esa huelga general se convocara a través de nuestro órgano de decisión, que se llama Pleno Confederal. Es posible, por lo que yo estoy palpando la organización, que ese pleno confederal que pudiéramos hacer antes de finalizar el año nos convocara una huelga general que coincidiera hacia mitad del periodo de los 6 meses que va a estar el presidente Zapatero al cargo de la Unión Europea, que además coincidiría con la pérdida del desempleo, del subsidio de muchos trabajadores que actualmente lo están recibiendo. Es decir, que a ver si en torno a la primavera del 2010 se dan las condiciones necesarias y suficientes para que de verdad paremos el país y le expliquemos al gobierno que basta ya de opresión, de esclavitud, de extorsión a lo que es la mayoría, a lo que es la clase trabajadora, ¿no? Ya basta de ver cómo una crisis tras otra la van subsanando y en el fondo todo cambia para que nadie, digamos, son cambios formales, pero en el fondo todo sigue lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que nuestro trabajo no es del día corto, sino que a largo plazo, de ir cogiendo conciencia, de ir aglutinando gente, de ir aglutinando movimientos, de ir aglutinando lucha, con objeto de conseguir que esa inmensa mayoría social que yo creo que existe en este país y que se está dando cuenta cómo el sistema en conjunto le está dando la espalda, los políticos juegan a lo suyo, no deja de ser esto sino una orquestación y una puesta en escena del día a día de la pugna entre los grandes partidos políticos. Uno dice otro y el otro le contesta, pero en absoluto hablan de la realidad de los problemas de las casas y los problemas de los trabajadores. Y ese circo, yo creo que poco a poco el desencanto se va a ir descubriendo y ojalá que en esa primavera estemos en condiciones de convocar una huelga que tenga un mínimo de repercusión, un mínimo de movilización social y que le ponga un poco arena o piedra en el rodaje del capitalismo que también sabe gestionar este gobierno con el apoyo incluso de la oposición.
Bien, pues te agradecemos el tiempo que has dedicado una vez más, Jacinto, a Radio Clara, a la gente que nos oye aquí o también a través de otros medios alternativos, radios libres, comunitarias, que puedan replicar esta entrevista. Así que recordamos a la gente que hemos hablado con Jacinto Ceacero, que es el secretario general de la CGT, la Confederación General del Trabajo, un poco para ponernos al tanto, dar su opinión, su punto de vista sobre estas medidas que se están tomando estos días por parte del gobierno y que afectan directamente a los trabajadores, y también esta proyección de futuro desde el anarcosindicalismo de la CGT. Gracias por estar ahí y salud, Jacinto.
Salud y gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.